En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias, bienvenidos una semana más a Bungalow 103. Como en cada programa, hoy vamos a hablar de turismo, y es que tras 7 años en antena no se nos acaban los temas relacionados con este tan importante sector empresarial. Esta semana se celebra en Las Palmas de Gran Canaria el Congreso de Turismo Digital, un encuentro presentado la semana pasada por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Canarias, ahora veremos el nombre, COGICAN, también lo presentó la FED, y por supuesto el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. En este encuentro de profesionales se abordarán temas relativos a las nuevas aplicaciones tecnológicas y su implantación en los destinos turísticos en particular y, por supuesto, en la industria vacacional en general. Hoy vamos a charlar con nuestros invitados para que nos expliquen de qué trata este congreso, cuáles son las claves, quiénes son los participantes y cuáles van a ser los objetivos. Para ello tenemos en nuestros estudios a Sebastián Suárez, que es decano del COGICAN. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a Pedro Cabrera, de asesor de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Viejo amigo de la casa. Y también tenemos a Rafael Pérez, director del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicación. Vamos a dejarlo en IDETIC. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, también estamos esperando a Gerhard Kahl, de la empresa Tafira, Tafira con Y, que bueno, desde que llegue se incorporará a nuestra charla. Una pregunta antes de dar paso a las noticias. ¿Creen ustedes que las infraestructuras canarias están preparadas para responder a la demanda de nuevas tecnologías en el sector turístico?
No.
¿No?
No.
¿No?
No.
¿No? ¿Las infraestructuras
son,
no?
Son muy mejorables.
Todo. Bueno, pues empezamos con...
Esa era fácil.
Con un buen, esto es un buen punto de arranque. Pues nada, vamos a dar paso a las noticias que nos trae el vigilante El Faro y mientras tanto esperamos a Gerhard.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
La rentabilidad empresarial en el sector turístico canario de interior registró un incremento superior al 59% en el primer trimestre del año, según la encuesta elaborada por Exceltur. Los incrementos de resultados más destacados se registraron entre enero y marzo en Andalucía y Canarias, con un 68% y un 59% respectivamente. En este primer trimestre, la actividad turística en España creció un 3,5% en términos de Producto Interior Bruto durante el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2014, favorecido por un repunte del 10% de la demanda española. José Luis Oreda, vicepresidente de Exceltur, ha adelantado que Canarias se verá favorecida por la llegada de turistas en los próximos meses.
Canarias, de alguna manera, va a verse favorecido durante este segundo trimestre y, de alguna manera, así piensan los empresarios, por posibles desvíos de turistas que en otras condiciones no hubieran ido a Canarias, además del propio repunte de la demanda nacional que sí favorecerá a Canarias.
Este jueves y viernes se celebra el Congreso de Turismo Digital referente nacional en la aplicación de las TICs, la innovación tecnológica y la competitividad en el sector turístico de Canarias. La cita cuenta con la participación de más de 200 profesionales y expertos de la industria turística, las nuevas aplicaciones tecnológicas dirigidas al sector y a los destinos turísticos y su creciente demanda por parte de los visitantes son algunas de las cuestiones que se abordan en este congreso. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, Fernando Fraile, ha destacado en Radio Canarias la importancia de vincular las nuevas tecnologías al sector del turismo para que las empresas ganen competitividad. Fraile ha resaltado a su vez los beneficios que tiene para Las Palmas de Gran Canaria acoger un evento de estas características.
Bueno, pues de una manera u otra posiciona el destino de Las Palmas de Gran Canaria también pues en el mundo turístico y en el mundo de las nuevas tecnologías. Y luego, por otro lado, bueno, pues tiene efectivamente también un efecto económico inmediato. Es decir, todo esto, pues hay gente que viene de fuera, que se quedan en los hoteles de la ciudad, y hay una pequeña economía también propia del propio Congreso.
El barrio marinero de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana una nueva edición del Festival Gastronómico San Cristóbal Sabor a Mar. La cita, organizada por cuarto año consecutivo por el Ayuntamiento Capitalino, invita a ciudadanos y turistas a disfrutar del mar con experiencias de actividades náuticas. Además, el festival acogerá su ruta gastronómica, dedicada este año a la sardina, uno de los pescados más populares de la cocina marinera en los meses de primavera y verano. Esta cuarta edición completa su oferta de ocio con la final del concurso de bandas de Munchitos, Lo Más Crujiente 2015, dentro del proyecto cultural Creactiva. Hasta aquí las noticias más relevantes del sector turístico de esta semana.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante del Faro, estoy aquí con los tres invitados. Ya les anuncié que estábamos esperando a un invitado, que es Gerhard Kalt, pero bueno, no ha llegado todavía. Y lo dicho, si llega, se unirá a nosotros, y si no, pues yo creo, por lo que he hablado fuera de antena, que aquí hay suficiente materia gris para debatir y charlar sobre este tema. Como les dije al principio, íbamos a hablar de turismo digital, porque esta semana se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria el tercer congreso que se dedica a esta temática. Pero antes vamos a quizás a profundizar un poco en los contertulios de hoy. Rafael, IDETIC pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
IDETIC es un instituto de investigación de la universidad.
¿Y a qué se dedica? A investigar.
Pero bueno, nos dedicamos a investigar, por supuesto, nos dedicamos a las tecnologías de la información. Y, es la tecnología de información, pero no desde un punto de vista demasiado universitario, sino también desde un punto de vista de transferencia de tecnología. La gente que estamos en IDETIC, básicamente, lo que nos puede distinguir de otra gente en la universidad es que llevamos muchos años trabajando con empresas, hemos montado una empresa, estamos trabajando con algún spin-off, y hemos decidido que dentro de los trabajos que puede hacer la universidad, lo que nosotros queremos hacer es volcarnos en el desarrollo y en la transferencia en colaboración con las empresas.
Sebastián, ¿desde cuándo está involucrado el COGITCAN, que me cuesta el nombre, en el desarrollo del negocio turístico?
Bueno, en primer lugar, el COGITCAN lleva muy poco tiempo, aproximadamente un año. Y este congreso ya se ha realizado en ediciones anteriores, concretamente en Palma de Mallorca. Y bueno, queríamos sumarnos a este congreso para dar a conocer en Canarias cómo está funcionando la innovación en materia turística, cuáles son los planteamientos a seguir y qué tenemos que hacer para que ese desarrollo se implante en los hoteles y en los grupos de apartamentos que tenemos en nuestras islas.
¿Qué hace el COGITCAN en este caso?
Bueno, como colegio oficial lo que pretendemos es dar a conocer a la sociedad, ese es nuestro mayor lema, dar a conocer a la sociedad qué es lo que hay en el sector, a nivel de empresas, a nivel de profesionales adscritos a nuestro colegio y cuáles son las líneas de trabajo que se están realizando.
Pedro, la FET es la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y tú eres asesor, como dije al principio, de la FET. La FET, digamos, es el lobby empresarial provincial, es una asociación prácticamente, ¿no? Una federación de asociaciones.
Es una federación de asociaciones, pero también lo cierto es que hemos tenido que evolucionar, ¿no? El modelo de asociacionismo tradicional, vertical, que integraba los hoteles, los apartamentos, los restaurantes, ha tenido que adaptarse a los nuevos modelos de asociacionismo. Y entonces ahora también forman parte de la federación lo que son las agrupaciones de productos. Son establecimientos que integran de forma transversal un producto. Ya el turismo está cambiando y el asociacionismo también. Por ejemplo, la Asociación de Turismo Náutico integra establecimientos alojativos, empresas de recreo náutico, empresas que realizan actividades, o sea, turismo, cicloturismo igualmente. Integra un establecimiento que tiene instalaciones propias adaptadas para el cicloturista, integra una empresa que puede ser de reparación de bicicletas e integra una empresa de organización
o
de
eventos. O sea, como decías tú, es transversal. O sea, claro. Digamos que corta las asociaciones de manera transversal, cogiendo todas aquellas empresas que pertenezcan a un producto.
Efectivamente. Hemos tenido que evolucionar hacia los productos porque es lo que nos marcaba también el nuevo modelo de asociación.
Y respecto a las nuevas tecnologías, ¿cómo ha impulsado o está impulsando la FED la implantación de estas tecnologías en esta era, digamos, digital?
Claro. Nosotros, la verdad es que fuimos pioneros, fuimos la primera intranet en todo el territorio nacional, creamos la primera intranet del sector turístico y siempre hemos hecho una apuesta porque los establecimientos pues incorporen cada vez más tecnologías. Y más ahora aún, el turista es un turista digital que demanda cada vez más servicios tecnológicos y digitales. El congreso se llama Turismo Digital, pero tenemos que pensar que es la demanda que nos está haciendo ese turista digital. Cada vez un turista, una persona, un visitante, viene con distintos dispositivos, quiere estar más conectado, más informado. Y los establecimientos tienen la necesidad de cada vez ser tecnológicamente mejores para poder ofrecer más productos a estos clientes.
Porque cuando hablamos, esto quizás se lo pregunto a todos, cuando hablamos de turismo digital, ¿a qué nos referimos? ¿Se puede definir eso?
Es que ya no hay turistas digitales. Es que yo creo que ahí nos estamos quedando cortos. A ver, en la generación que nació hace 20, 25 años, ya no son turistas digitales, son nativos digitales. Son gente que ha nacido en la tecnología. Entonces no pueden, no son capaces de separar su faceta tecnológica de su faceta no tecnológica. Mi hija no puede comunicarse con el mundo si no es a través del WhatsApp. Entonces, mi hija, para ella el concepto de quedarse sin teléfono es el concepto de quedarse sin comunicación. Por eso, a la hora de distinguir, hablamos de un turista digital, no es una persona que viaje y decide usar la tecnología, es una persona que usa la tecnología siempre y que cuando viaja espera tener los mismos servicios que tiene en su casa. Los mismos servicios, tener al menos los mismos servicios, los mismos accesos, la misma capacidad de conexión. Y no puede esperar que cuando llega a un hotel o llega a un destino no tenga esa capacidad. Por eso, no es tanto que el turista espere tener un servicio digital. No, no, es que el turista vive en ese servicio digital.
Cuando un turista no recibe esto, iremos saltando un poquito porque surgen las dudas y las preguntas a raíz de los comentarios de ustedes. Cuando un turista no se encuentra esas posibilidades de acceso y esos servicios en la red, por decirlo de alguna forma, ¿esto genera algún tipo de frustración en el turista?
Sí, efectivamente, los últimos datos de la Confederación Española de Hoteles en las encuestas de satisfacción, o sea, lo que más valoran ahora mismo es la conectividad.
Ah, sí.
Sí, sí, ya lo primero que están demandando.
Es que yo creo que por eso, y atendiendo también a lo que decía Rafael, es decir, estamos inmersos en un mundo digital, no podemos movernos sin la era digital. Entonces, llamarlo turismo digital es porque puedes hacer turismo, pero necesitas de esa digitalización, ¿no? Entonces, sin eso hoy en día cualquier centro hotelero pues se queda atrás, ¿no?
Al principio del programa, la pregunta que les hice, no esperaba un no rotundo, cuando yo preguntaba si Canarias en general, quizás Gran Canaria, que es donde estamos ahora y donde se celebra este congreso en particular, que si cuenta con infraestructuras me refiero, físicas o sistemas suficientes para ofrecer a los nativos, como dices tú, Rafael, a los nativos digitales, esa tecnología y esos servicios que demandan.
A ver, hay un número muy sencillo, que además todo el mundo entiende. La demanda de servicio, la demanda de ancho de banda, crece aproximadamente el doble. Crece un 100% por año. Es decir, cada año demandamos más o menos el doble de contenidos. ¿Por qué? Bueno, pues si miramos las estadísticas, cada vez usamos menos el teléfono como un teléfono. Es decir, realmente la facturación de las compañías telefónicas por tráfico vocal está bajando. Sin embargo, la demanda fundamental es de contenidos digitales muy consumidores de banda. Por ejemplo, vídeo, por ejemplo, fotos de alta resolución, etcétera, etcétera. La red no está diseñada para eso. A todos nos ha pillado, no solamente a cualquier destino turístico, a todos los destinos, la red no se ha diseñado así. Y evidentemente, en lo que es el turismo, eso pasa más. ¿Por qué? Porque la gente cuando está de vacaciones tiene más tiempo para subir contenidos, para hacer fotos, para mandar vídeos, etcétera, etcétera. ¿Que no estamos preparados? Por supuesto que no lo estamos.
Tiene más tiempo y tiene más contenido, porque también está de vacaciones.
Evidentemente, y está más alejado de su familia. No nos olvidemos, por ejemplo, de gente, es un destino además muy, muy particular que nos ocurre aquí, que es el destino de cruceros, que es la gente que por definición no está conectada. Esa gente cuando llega tiene que conectarse, tiene que hacer un backup de todo lo que quiere subir en un momento dado. Y tiene una demanda muy fuerte concentrada en un punto del puerto. A lo mejor metes a 5.000 personas en un punto intentando acceder a la vez a la red. No hay sistema que resista eso.
Entonces, no existe o no lo tenemos.
No existe. No hay sistemas que se puedan dimensionar, que tengan esa flexibilidad, salvo que sobredimensiones mucho la red para ese servicio. Evidentemente, cuando digo no están preparadas, no lo están. Cuando digo la infraestructura de los hoteles está preparada para eso, no lo está. ¿Ha sido una prioridad? Tampoco. Es decir, normalmente tampoco ha sido una prioridad el dar ese tipo de infraestructura. Todavía, lamentablemente, hay un porcentaje alto de hoteles en Canarias que no tienen wifi, o tienen wifi de pago, o tienen wifi muy mal diseñadas o con muy poca cobertura.
Yo al principio del programa les dije, les comenté, porque además me gusta decirlo, que yo no soy tanto de ver lo que no se ha hecho, sino de lo que se debe hacer, ¿no? Para, como me dijo Sebastián, para plantear una hoja de ruta. A mí, de lo que estás diciendo, Rafael, no me preocupa que no haya sido una prioridad, me preocupa que hoy sigues sin ser una prioridad.
Ahora mismo, lo estábamos comentando antes de entrar en antena, no hay una política proactiva como ha habido, por ejemplo, con la búsqueda de la eficiencia energética en los hoteles, en los cuales ha habido un cambio normativo que ha obligado y se ha asociado calidad con eficiencia energética. Eso no existe en comunicaciones. No existe un criterio en el cual se diga un hotel de tal categoría tiene que tener un cableado estructurado, o tiene que tener servicio de valor añadido, o tiene que tener una cobertura al 100% en todas las habitaciones, o tiene que tener una velocidad de acceso por encima de X. Eso no está. Es decir, no hay nadie que te diga que un hotel de 5 estrellas tiene que dar una oferta, por ejemplo, de televisión a la carta. Eso no existe. Y eso es un cambio normativo.
Permíteme, Pedro, porque esto es un punto también que me gustaría que comentáramos. Cuando hablamos de la era digital o del turismo digital o el nativo digital, no estamos hablando solo de los terminales portátiles, no. el smartphone, las tabletas y tal, sino también de televisión.
Por supuesto.
¿Y de qué más?
Estamos hablando de todos los servicios de valor añadido que van incluidos dentro de lo que es el sistema. Vale. Es decir, es televisión, pero es también cosas como la seguridad, es por ejemplo cosas como Internet de las Cosas, es por ejemplo cosas como la sensorización en los propios hoteles, el hecho de que los hoteles estén conectados y tengan controles medioambientales, el hecho de que se pueda hacer más eficiente el consumo energético, el consumo de agua. Todo eso está dentro también de la red. Todo eso también se gestiona a través de la red.
Hombre, Pedro, yo por apuntar algo es que no es que los establecimientos no estén preparados, es que hay zonas de las dos zonas más importantes, Maspalomas y Mogán, que no llega a la fibra óptica. Por mucho que tú quieras hacer una inversión, te coarta el no tener fibra al menos. O sea, hay que tener en cuenta eso, que no solo la parte de que los empresarios no lo quieran hacer, no, es que aunque lo hagan, que se han hecho inversiones, es que no te llega un caudal suficiente.
No recuerdo el nombre del invitado, fallo mío, le pido disculpas si nos está escuchando. Hicimos un programa hace 2 años, en un principio iba a venir Roberto Moreno, porque habían desarrollado el concepto de las arrobas, de las 5 arrobas, y vino un compañero de la universidad,
sería Alexis
Abraham Rodríguez,
y comentaba lo que está diciendo Pedro hace 2 años. Dice, es que por mucho que haga el hotel, si la fibra no llega hasta la zona turística, poco se puede hacer, porque si se conectan 3 personas en la piscina a ver un vídeo, ya se colapsa lo que hay, o sea, ya nadie más puede acceder a la red.
Sí, pero sí es cierto que en otras zonas donde sí hay fibra tampoco ha sido una prioridad. Es decir, no solamente, y es cierto, que la cobertura en el sur de la isla no es la que debería ser, es cierto que no ha sido una prioridad la cobertura del anillo de fibra óptica, pero en los sitios donde sí existe ese anillo tampoco ha sido una prioridad el hacer esa inversión.
Por ejemplo, ¿nos puedes citar algún sitio?
Las Palmas, por ejemplo.
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Es decir, simplemente lo que digo es que, y tampoco es una crítica, si no estamos aquí diciendo que esto sea malo, digo simplemente que no se le ha prestado la misma atención porque tampoco ha habido una presión para que se haga esa demanda, y creo que es el momento de hacerla, porque además es algo que va más allá de decir es que los turistas que vengan se querrán conectar a internet o querrán subir, mandar whatsapps, no, es que lo que queremos es dar una oferta de un turismo de calidad, y dentro de esos servicios de turismo de calidad también está el acceso a ese tipo de tecnologías. Entonces, realmente en la tecnología, el acceso de banda ancha o los sistemas de valor añadido sobre la red van mucho más allá que lo que ve el usuario. Tenemos que también convencer al hotelero, tenemos que convencer a las empresas de que la tecnología es algo que no es solamente lo que ve el usuario, sino también lo que él usa en su día a día para la gestión del propio hotel. Y ese backbone de comunicaciones, ese tejido de comunicaciones,
es el
esqueleto de comunicaciones, ese tejido de comunicaciones lo va a usar él también para sus propios servicios. Desde gestionar su propio PMS, gestionar sus sistemas de marketing, gestionar sus sistemas de control de personal, todo eso va soportado en esa estructura.
Con lo cual estamos hablando de que la infraestructura necesaria realmente no existe. Es decir, yo creo que por eso un poco la idea del Congreso, donde se muestren todas esas ideas innovadoras que se pueden aplicar, que falta, digamos, ese pequeño empuje, esa voluntad por parte de los empresarios, que si bien dice mi amigo Pedro, está sobre la mesa, y que muchas veces se encuentra con problemas de conectividad, ¿no? Yo creo que ahí interviene mucho también los operadores, la administración. Si de la administración se requiriera, como bien decía Rafael, en el tema energético, se le ha pedido pues esa actualización. Si desde la administración se exigiera de alguna forma esa certificación, esa medida de tecnología implantada en un hotel, quizás pues tendrían, nos obligaría un poco más a desarrollar esas infraestructuras y evidentemente poder dar todos esos servicios de lo que comentaba Rafael.
Sí, pero nosotros que hablamos en este programa a menudo acerca de los esfuerzos que hace el empresario privado y los que hace la administración pública, al final uno renueva su hotel, por decirlo, hablando de renovación hotelera, y después las calles están horribles, los centros comerciales están horribles, con lo cual dice, ¿qué sentido, qué voy a ganar agregando valor a mi unidad de negocio, a mi hotel, si todo lo que está alrededor no equivale a en calidad y en diseño a lo que yo he renovado? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo ofrezca todos estos servicios en mi hotel? Condición, digamos, suficiente, pero la condición necesaria es que hasta la puerta de mi hotel la infraestructura corresponda a ello.
No, evidentemente la infraestructura tiene que ser cambiante en todos los sentidos. No solo me vale, como bien dice, renovar todo un hotel y poner, como decía Pedro, dos fibras trabajando directamente para el hotel y un ancho de banda especial que nos pide el amigo Rafa, pero sin embargo después a lo mejor tenemos que salimos fuera y el supermercado pues no nos puede cobrar con la tarjeta de crédito porque no le funciona el TPV. Es decir, yo creo que tenemos que hacer pensar a todo el mundo, es decir, desde el pequeño comercio que está fuera, desde el pequeño comercio que está en cualquiera de las calles de Las Palmas de Gran Canaria, como bien comentabas con el turismo de cruceros, cuando llega la gente quiere conectarse, y a lo mejor pues ese pequeño comercio que está ahí y que le permite tener una wifi en condiciones, pues se queda en la puerta para subir una foto y mandársela. O sea, tenemos que hacer ver que todo el sector, porque en Canarias vivimos del turismo, eso es lo que tenemos que tener claro, y todo ese tejido empresarial relacionado tiene que estar a la orden del día, y esa infraestructura tiene que implantarse bien en los hoteleros, bien en la ciudad en general.
Volviendo o empezando con el tema del Congreso, antes comentaba Sebastián que los primeros se celebraron en Mallorca, en Palma de Mallorca en concreto, en Baleares van por el tercero, y nosotros vamos a celebrar el primero, que es el tercero, ¿no? O sea, nos unimos al carro. Entonces, pero en Mallorca también se celebra el tercero, o sea, es simultáneo en los dos archipiélagos.
Sí, efectivamente, en Mallorca este año ya se celebra el tercero y es el primero en Las Palmas de Gran Canaria. Todo surgió pues precisamente a terminar la segunda edición en Palma de Mallorca, comentando con los compañeros del colegio en Mallorca, pues nos planteamos esa idea de ver
porque
la posibilidad.
Ustedes son los promotores.
Sí. Vale. Sí. Entonces se nos planteó esa idea de hacer un congreso, pues hacerlo en los dos archipiélagos, ¿no? Incluso se planteó la idea de hacerlo en algún otro lugar más, que bueno,
ya
probablemente
surgirá.
Ya surgirá, ¿no? Entonces, en una posteriormente, una reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Las Palmas, con Miguel Quintanilla, el director de Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones, pues también nos planteó un poco esa idea y lo pusimos sobre la mesa, ¿no? Es decir, eso estamos hablando del año pasado. pues bueno, empezamos a trabajar sobre ello, el colegio empezó a trabajar sobre ello, contamos con la FED para que nos apoyara en todo ese sentido de difusión y de ver qué se podía hacer con respecto a al Congreso en Gran Canaria. Y bueno, pues lo decidimos lanzar, quizás con poco tiempo, pero bueno, el resultado es positivo.
Bueno, es una realidad.
Efectivamente, es una realidad.
Yo creo que lo importante es llevarlo a cabo, sostenerlo, y luego ya se van aplicando las mejoras oportunas.
Efectivamente, como bien decías, se sigue haciendo en Mallorca, se hace en la misma fecha, 16-17 en Mallorca. Incluso hemos planteado planteamos en su momento la transmisión en streaming, se hace en streaming, con lo cual se ve en Mallorca y aquí vemos lo que está pasando en Mallorca, con lo cual pues nos da esa idea de estamos conectados.
¿Por qué en Las Palmas de Gran Canaria? Porque hay fibra óptica y como decía Rafael, hay fibra óptica y no está del todo desarrollado el sistema.
No, yo creo que se planteó se puede plantear en cualquiera de las islas, evidentemente, si las infraestructuras no lo permiten, ¿no? Pero evidentemente se planteó en Las Palmas de Gran Canaria porque, bueno, fue el primer lugar donde nos empezamos a mover y bueno, pues estaba también la Federación de Empresas Hoteleras de Hostelería y Turismo de Las Palmas y el comentario que habíamos tenido en su momento con el ayuntamiento, ¿no?
Pedro. Bueno,
y además porque la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido seleccionada entre los 5 destinos pilotos a nivel nacional como Smart Destination y entonces nos correspondía celebrarlo en la ciudad, ¿eh?
Sí, no, evidentemente, pero a raíz del inicio de por qué hacerlo aquí, pues bueno, fue un poco por eso. Después ya se han sumado y se han adherido todas esas circunstancias que, quieras o no, nos hace que el Congreso sea mejor aún.
Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando del Congreso, pero vamos a dar paso primero a la sección El Brinco y, como me gusta decir, volvemos enseguida.
Esta semana queremos aprovechar las buenas temperaturas primaverales para darnos un brinco a un destino en el que en invierno nos resultaría prácticamente imposible sobrevivir a los canarios. Hablamos de Moscú. La capital de Rusia es un destacado centro político, económico y cultural en el que viven más de 10 millones de personas. Ubicada a orillas del río Moscova, su arquitectura y monumentos permiten viajar al pasado comunista y zarista, mientras que los museos, teatros y galerías de arte hacen de esta ciudad uno de los centros culturales más importantes del mundo. Sin duda, la Plaza Roja es una de las imágenes por excelencia de Moscú. Ubicada en pleno corazón de la ciudad, cuenta con el complejo arquitectónico del Kremlin, el mausoleo de Lenin, la Basílica de San Basilio, la Catedral de Kazán y el Museo de Historia. Pero los atractivos de Moscú no acaban con la Plaza Roja. En la capital mundial del ballet no se puede dejar de visitar el Teatro Bolshoi, otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad, no solo por su arquitectura, sino porque constituye uno de los templos sagrados de la ópera y el ballet y uno de los símbolos de la grandeza del Imperio Ruso. Además, es la sede de una de las compañías de ballet más antiguas y famosas del globo. Pero si quieren conocer Moscú de una forma diferente, sin perderse todos sus monumentos, lo mejor es contratar una excursión en barco por el río. La mayoría salen de los embarcaderos de la zona cercana a la Plaza de Europa, construida en 2012 para simbolizar el hermanamiento de los países europeos con la capital rusa. Tengan en cuenta también que van a visitar una de las ciudades donde más souvenirs se querrán llevar a casa, sobre todo si visitan lugares como el mercado de Ismailovo y los alrededores de las murallas del Kremlin. Antigüedades, pieles, artesanía, armas, todo lo que busquen y alguna sorpresa más. Como en todos los destinos, no es bueno volver a casa sin probar la gastronomía local. En este sentido, Moscú les va a sorprender. Van a encontrar casi cualquier tipo de restaurante y con menús muy ajustados a todos los bolsillos. De hecho, si van a los mercados o visitan su metro, verán la cantidad de puestos de comida rápida típica rusa a precios ridículos. Esta semana en El Brinco, Moscú.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. en 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Y tras el brinco, volvemos aquí a la tertulia, que la verdad es que tengo que decir que está muy interesante, se lo está diciendo a los tertulianos, entre otras cosas porque estamos tratando, como a mí me ha gustado titular este programa, el presente ya es el futuro, o el futuro ya es el presente.
Estamos empezando a vivir un futuro distinto. Pero es que este futuro nos ha sobrepasado a todos. Es decir, hace 10 años nadie podía imaginar una cosa tan sencilla como esto que todos tenemos encima de la mesa, que es un smartphone. Y la capacidad de cálculo que tiene un smartphone. Hace 10 años nadie podía imaginar que cualquier vivienda normal pudiera tener unos sistemas integrados de comunicaciones que permitieran coordinar distintos electrodomésticos. Eso no existía. Entonces, toda esa tecnología que uno tiene en su casa, uno esperará encontrarla en el hotel. Y eso es de lo que estamos hablando. De que la gente va a un hotel o va a un destino turístico y espera tener lo mismo que tiene en su casa.
Una pregunta antes de volver al congreso en sí. ¿Hay algún destino turístico que ustedes conozcan pionero en las nuevas tecnologías o en la era digital? ¿Alguno que sorprenda, que llegues y digas, oye, es que se lo tiene todo?
Singapur, Las Vegas, sitios ahí, sitios...
Que eso está un poco lejos, ¿no?
¿Eh? ¿Y qué hay allí que
pues hombre, que por ejemplo, sorprendente? Te diría la experiencia cuando llegas a Shanghái o llegas a ciertos destinos en China. No, evidentemente no, nadie te pregunta si hay wifi en la habitación porque todo el mundo lo da por supuesto. Es decir, allí lo que tú tienes es el acceso a fibra óptica. Entonces tú puedes contratar un acceso a fibra óptica a alta velocidad en tu habitación. En destinos como...
Digamos, son dos sistemas paralelos. La wifi normal
la
y
wifi
la fibra óptica.
La wifi sería un sistema de baja velocidad y la
que
fibra
gratis,
óptica.
Entiendo.
Y el sistema de fibra óptica es a un coste muy bajo, extremadamente bajo, puede ser menos de $1 diario, y sistema de alta velocidad. Estamos hablando de por encima de 100 megabits para el usuario. De forma que, bueno, pues tú te conectas y tienes tu propia televisión o tu propio sistema. Eso, por ejemplo, en China, es en los hoteles de sitios como Shanghái, esos sitios muy dedicados a turismo de negocios, pues es habitual. Destinos, por ejemplo, como Singapur, tienen también cobertura prácticamente en toda la ciudad de redes de banda ancha. En Las Vegas, por ejemplo, es prácticamente todos los hoteles tienen todos los servicios integrados mediante redes de banda ancha.
Pregunta todo. Si aquí los hoteles, liderados por la FED, por ejemplo, se pusieran de acuerdo para poner la última tecnología de la puerta hacia adentro, incluyendo los jardines y las zonas comunes. ¿Quién, o sea, qué institución, quién tiene que velar porque lo público también se lleva a cabo?
Bueno, vamos a ver, la tecnología hay incluso distintos proyectos que hemos presentado, pero tropezamos con ese problema.
¿Pero
que
quién,
no llega?
¿Quién, qué administración tendría que llevar la fibra óptica o lo que hiciera falta hasta el sur?
En este caso la tendría que llevar el operador, pero tendría que contar con la autorización para realizar las obras del más oportuno ayuntamiento.
Claro. O sea que esto no es una cuestión pública, es una cuestión de las empresas de telecomunicaciones.
Es una necesidad. Si hay un ámbito en el que esa cosa de la que se habla tanto, de la colaboración público-privada, es necesaria, es aquí. Porque aquí tenemos, por un lado...
¿Has puesto el dedo en el punto?
Hace falta, por un lado, las empresas que tienen que llevar el cable. Hace falta que la gente agilice todos los trámites para la instalación de esas infraestructuras, que no son solamente las fibras, por ejemplo, son las antenas de telefonía, o son esas cosas tan impopulares y que la gente no quiere tener cerca, pero que necesita tener cerca. Y al mismo tiempo también recordemos que vivimos en unas islas, es decir, por muy buena que sea nuestra carretera de distribución interna, también necesitamos un embudo que venga de fuera y nos traiga, es decir, necesitamos cables submarinos que nos abastezcan de datos. Esos cables los hay, pero hace falta evidentemente más.
Una pregunta, porque es una duda que he tenido siempre. Cuando se habla de cable submarino, ¿qué grosor tiene ese cable? ¿Como un vaso, por ejemplo?
El problema no es el grosor, el problema es la capacidad. Es decir,
pero es que no es un cable como el del micrófono.
No. Es un 90% de soportes metálicos para llevar una cosa muy finita, que es una fibra óptica. El 90% es para sujetar el cable.
Protección y sujeción.
Más del 90% del volumen. Y bueno, pues para que te hagas una idea, toda la información, ahora mismo toda la información que se transmitió por internet hasta el año 2005, que había en un solo cable submarino, de los que hay, de los que están teniendo ahora, por ejemplo, a través del Pacífico, entre la costa oeste de Estados Unidos y China. Es decir, si hay un ámbito en el que ha habido un desarrollo muy grande en cuanto a capacidad, ha sido en los sistemas de cables submarinos. Evidentemente, aquí se ha hecho inversión. Ahora mismo no estamos mal en cuanto a dotación de cables submarinos, pero si, yéndonos a ese futuro en el que nos ponías de todos nos dotamos de todo, evidentemente vamos a necesitar también más acceso.
Pero yo creo que evidentemente si eso se demanda, si se demanda esos servicios por parte de las empresas hoteleras o por parte de la ciudad en sí, por todo el tejido empresarial, es cuando realmente empezarían a tener esas operadoras a atender esos cables. Si no, evidentemente no hay negocio. Entonces, si no hay negocio, no van a atender un cable, que cuesta bastante atender un cable submarino, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Vamos a ver, ¿se va a llevar a cabo? Sí, porque si no nos quedamos atrás. ¿Que el embudo que decía Rafael tiene que ser más ancho? Pues seguramente sí, pero lo que sí tenemos que poner sobre la mesa es que nos tenemos que sentar, porque no podemos quedarnos atrás y quedarnos muy lejos de China o Singapur.
Vamos a ver, como dije antes, volviendo al Congreso, ¿quién lo organiza?
El comité organizador está formado por la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Las Palmas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el colegio que represento, el COGICAN.
¿Y a qué público va dirigido?
Va dirigido a un público general, porque estamos hablando de las tecnologías de la información, de las comunicaciones en general, enfocado muy al sector, digamos, de servicio, de personal de técnico de los hoteles, de tejido empresarial relacionado con servicios que se presta al hotel. Pero en líneas generales está abierto a cualquiera y vemos que están participando cualquier persona que esté interesada en el campo del turismo digital.
Las empresas que participan, Pedro, son principalmente canarias.
Sí, vamos a ver. Los participantes este año hemos querido, que además de que sea el primero, pues dar a conocer que en Canarias existe una cantidad importante de empresas que están desarrollando tecnología y que estamos exportándolo, ¿no? Hasta ahora siempre habíamos sido de la idea de traer gente que nos contase qué se estaba haciendo afuera, pero yo creo que es el momento de enseñarle a Canarias y al resto de España que aquí hay empresas que están desarrollando tecnología que se puede aplicar al sector turístico, al sector comercial y a muchísimos más sectores que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías. Efectivamente, antes hablaba del público, sí, hay muchas empresas del sector turístico, pero también hay empresas de comercio. Hay una ponencia que habla sobre también el comercio, porque el comercio es una parte que tiene que estar ya integrada dentro del conjunto de lo que es el sector turístico. Nosotros tenemos centros comerciales que se dedican prácticamente o casi exclusivamente al turista, y parece que el comercio ha estado un poco siempre al margen del turismo, ¿no? Yo creo que somos un destino turístico y el comercio siempre ha formado parte, y sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de el turismo. Atraíamos muchísimo turismo con el comercio, y de una vez por todas creo que se debe integrar en el concepto de turismo, actividad turística, y por eso también vienen muchas empresas de comercio.
Hace 3 o 4 semanas estuvieron en este programa Vicente Boissier, el presidente del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, y Agustín Rosso, que es ingeniero y consultor, Y Agustín decía que no existe una marca para exportar los productos tecnológicos canarios. En su caso de ingeniería, hablamos de el know-how, el conocimiento que hay en Canarias a la hora de construir una playa artificial. Comentó que la primera playa artificial del mundo se construyó en Tenerife, que es Las Teresitas, comentó en ese programa. ¿Existe una marca también, o se está creando una marca para exportar toda esta tecnología que se está desarrollando en Canarias?
Hasta donde yo sé, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas por las que siempre hemos defendido es que el negocio de turismo o el negocio del turismo en Canarias no debería ser solo el atender al turista, sino en la venta de servicios y la venta incluso de diseño de hoteles o de diseño de destinos, y aprovechar esa experiencia que tenemos en construir no ya un hotel, sino construir un servicio completo. Antes estaba comentando el compañero, hay una frase que a mí me gusta mucho decir y que más debo decir que no es mía, que la he copiado, pero bueno, siempre hay que reconocer la fuente. Debemos ver el hotel no solamente, o el hotel o establecimiento turístico o la zona turística, no solamente como un destino en sí mismo, sino como un hub, un centro que da servicio a la zona que tiene alrededor. Es decir, el establecimiento turístico tiene que dar servicio a lo mejor a un campo de golf, o a lo mejor a una playa, o a lo mejor a una zona abierta comercial. Y en esa zona comercial también hay que entregar ese tipo de servicios para que el turista tenga un atractivo para visitarla. Y a lo mejor el atractivo simplemente es que se puede conectar a la wifi. Pero mientras está conectado a la wifi, estará yendo a la zona comercial.
Sebastián, hay varios ejes en lo que se refiere al congreso, ¿no? O temáticas. ¿Nos puedes decir cuáles son?
Sí, la primera temática panel se está hablando de destinos inteligentes. Hace poquito se ha presentado el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.
Lo que comentaba Pedro antes de la Smart Destination, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente, ese es el primer panel. El segundo panel es comercialización turística, donde se dan a conocer todas esas nuevas formas y fórmulas para la comercialización del turismo y todo lo relacionado con el comercio en el sector turístico. El tercer panel habla de la innovación en el sector turístico, de todas esas infraestructuras, como bien decía Rafael, necesarias y que se están trabajando en ella para conseguir dotar de servicios a esas infraestructuras hoteleras. Luego, en el cuarto panel que desarrollaremos mañana, será infraestructuras orientadas al desarrollo del turismo. Este es un panel muy curioso porque vamos a tratar sobre qué infraestructuras necesita el hotel para dar servicio, para dar eso que apuntaba Rafael antes, dar el servicio que el cliente me demanda. ¿Qué infraestructura necesita? Porque no es lo mismo un hotel de 5 estrellas que un grupo de 20 apartamentos. Entonces vamos a tratar ese tema. Y como último tema a tratar son lo que apuntaba Pedro antes, el negocio, las nuevas oportunidades de negocio. Después de poder instalar todas esas infraestructuras, hablar de esa innovación, ¿existe oportunidades de negocio? ¿Se va a mover ese negocio alrededor de ese complejo hotelero en esa ciudad donde se mueve cantidad de cruceristas, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria? Y esos son los cinco temas, creo que importantes dentro del Congreso.
¿No creen ustedes que Canarias, repito, en general, cada isla en particular, es un maravilloso campo de pruebas para cualquiera que quiera, valga la redundancia, probar o testar una aplicación o un servicio nuevo?
Por supuesto. Y debería ser, además, un sitio donde, es decir, deberíamos ir un paso más allá. No solamente deberíamos pensar que estaría muy bien que el turista que viene se encontrara cosas que tiene en su casa. No, el turista que viene debería encontrarse cosas que no tiene en su casa para que luego quisiera llevárselas.
¿Creen ustedes que el turista estaría dispuesto a interactuar, a sentirse conejito de indias, a probar cosas nuevas para el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones?
Yo te respondería con otra pregunta: ¿por qué te crees que el CES se hace en Las Vegas? ¿Por qué te crees que el Simposio de Electrónica de Comunicaciones se hace en Las Vegas? Se hace en Las Vegas porque se hace en la semana que tenía menos demanda del año, que es la segunda semana de enero. Las Vegas compró ese congreso y se llevó un congreso de tecnología, congreso al que asisten 400.000 personas. ¿Por qué? Porque la gente va a tocar móviles y a ver tablets y a comprar gadgets para sus ordenadores.
¿Y no creen ustedes que habiendo turistas en Canarias 365 días al año, podríamos incluso ofrecer Canarias para que vamos a llamarlo, desarrolladores y mentores de fuera viniesen a probar aquí, habiendo la infraestructura que decimos que ahora falta. Yo, oiga, venga usted aquí, puede probar cualquier día del año porque tenemos cientos de miles de turistas pululando por las islas.
Yo siempre he dicho que en ese sentido estamos pecando porque tenemos uno de los mejores climas del mundo y sin embargo no atraemos a esa capacidad de humana que podemos sentarnos en una mesa a trabajar en el archipiélago canario, ¿no? Quizás a lo mejor por esa falta de infraestructura que luego no nos permite conectarnos hacia afuera, pero evidentemente sería un salto impresionante en que empresas de gran nivel, de nivel internacional, se asentaran en Canarias y desarrollaran esa tecnología, porque además, como bien decía, tiene esa infraestructura y esa
tema. Pero yo no me refiero tanto a implantarse aquí, sino es como el que dice, oye, una fábrica de automóviles desarrolla un nuevo vehículo y quiere probarlo en una pista, en yo qué sé, pues no me sé los nombres de las pistas de Fórmula 1, pero ¿cómo se llama la que está en Cataluña? No me sale ahora. Montmeló. Pues imagínense que, bueno, pues el nuevo Renault lo quieren probar allí. Pues yo, Montmeló, oye, te alquilo la pista, pruébalo aquí. Pues lo mismo, oye, cualquier desarrolladora de fuera de Canarias dice, oye, necesito 30.000 turistas durante una semana para ver cómo funciona mi aplicación. Oye, Canarias, Gran Canaria, cualquier isla, ¿puedo ir para allá?
Es que eso sería...
Yo te puedo contar, vamos a ver, la evolución del cicloturismo afortunadamente está creciendo, se están haciendo con criterios bastante acertados. Lo que pasa es que me vas a pisar la ponencia de mañana que yo tengo, precisamente se llama El reto de crear nuevos productos turísticos. Resulta que tenemos una cantidad de recursos turísticos que tenemos que ser capaces de convertir en productos, ¿no? Hay unas 15 claves que no las he marcado yo, sino entendidos en la creación de productos turísticos, que dicen que si somos capaces de cumplir con estas 15 claves, esos recursos que tenemos desperdigados podremos convertirlos en un producto turístico. Y en el caso del cicloturismo, Canarias tiene la montaña más dura de una prueba, no me acuerdo exactamente cómo se llama, en el Puerto de las Nieves, sí. O sea, es el pico más duro de toda España. Y no se está explotando adecuadamente. Afortunadamente, igual, hemos evolucionado, ya vienen equipos profesionales de ciclistas, pero eso podíamos hacerlo todo el año. Podíamos hacer eso, podíamos hacer muchísimo más, porque nuestro clima no lo permite. O sea, la playa de las Canteras, por poner un ejemplo, pero es que me vas a pisar la ponencia de mañana.
No, pues no lo digas, haremos otro programa sobre eso.
Pero sí, lo importante es que los recursos están, que los tenemos disponibles prácticamente los 365 días del año y que tenemos que ser capaces de convertirlos en productos. Que tenemos que hacer ventas cruzadas porque, como decía Rafael, el potencial que tiene un establecimiento y su entorno brinda una serie de negocios que van a repercutir en el destino.
Pedro, ¿se pueden crear productos turísticos, digamos, interactuando con el turista? O sea, analizando la demanda puntual y decir, oye, lo que quiere el turista es esto. Vale. Porque muchas veces, yo siempre digo una frase que una Rebeca, la decía mi padre, o la dice mi padre mucho, una Rebeca es lo que le ponen las madres a sus hijos cuando ellas tienen frío. Entonces, muchas veces hemos creado el producto diciendo, no, esto es lo que va a querer el turista. Lo mismo que en un restaurante, esta comida le va a gustar al turista. Esto ha cambiado con el 2.0, el 3.0, los 10.0. Entonces, ¿el producto turístico se está creando o se puede crear comunicándonos con el turista?
El producto turístico, una parte importantísima de un producto turístico de éxito es cuando interactúa, cuando se conocen de verdad los deseos que tienen los clientes y los turistas en general. Tenemos que hacerles partícipes. Cuando tú haces partícipe a alguien de una experiencia, ya pasa a ser una emoción. Van a ser ellos luego quienes nos vendan ese producto porque lo sienten como propio. ¿Qué madre no vende a su hijo? El más guapo, el más lindo. Pues, si logramos que nuestros visitantes, turistas, y tampoco, o sea, hasta los propios residentes somos turistas y somos usuarios de un producto turístico. Vamos a ser los mensajeros, los ministros, los evangelizadores de nuestro producto. O sea, si conseguimos eso, Pues el producto tiene un éxito importantísimo.
Rafael, te veo con ganas.
No, es que simplemente te voy a decir que la ventaja que tenemos ahora es que no hay que preguntárselo, si ellos nos lo cuentan. Si lo único que tenemos que hacer es mirar lo que ponen las redes sociales. Y hay toda una tecnología que nos permite analizar las redes sociales y analizar la respuesta de forma inmediata a prácticamente cualquier estímulo. Entonces podemos navegar con arañas por las redes sociales y ver lo que están diciendo prácticamente en el momento en que ofertamos cualquier cosa.
Yo apuntaba un poquito en el sentido de esa interacción existe, es decir, y hoy en día lo más importante no es que el turista esté contento, que sí, porque de eso estamos hablando en un hotel, sino la información que nos va a dejar de su estancia en el hotel. O sea, si le ha gustado, si no le ha gustado, y no la va a poner en el hotel, porque normalmente cuando rellenamos la ficha del hotel, más o menos, excepto que nos ha ido mal, lo ponemos todo regular tirando a bien, ¿no? Pero toda esa información que luego pone en las redes sociales, en los portales de opinión, esa información sí es muy valiosa para interactuar con el turista y de cara al negocio, evidentemente, darle cabida a todo ese tejido empresarial.
Pues se nos acaba el tiempo. Yo les invito, a ver, la semana que viene estamos, les invito a volver para seguir hablando de esto y hacer un balance global de este tercer congreso, primero en Canarias, de turismo digital, que casi habría que llamarlo nativo digital, por lo que nos dijo Rafael. Esto, la semana que viene Radio Canarias estará en Fuerteventura y haremos este programa desde Fuerteventura. La semana siguiente, yo no voy a estar porque, bueno, me caso y estaré un par de semanas fuera. Y sí, uno después de viejo también se casa. Y entonces, después de cuando yo regrese, hablaremos de esto porque me parece, pienso, estoy totalmente seguro que hay que darle más tiempo a las nuevas tecnologías en el turismo. Tenemos la palabra de la frase de Pedro, hay que evangelizar mucho más. Y también hay que dar a conocer, porque muchas veces el propio desconocimiento el que genera la incultura, digamos, la falta de cultura respecto de las nuevas tendencias tecnológicas. ¿Les parece? Perfecto. Rafael, Sebastián, Pedro.
Encantadísimo.
Desde aquí saludamos a Gerhard, que no ha podido venir, ha sido el hombre invisible esta tarde. Pero bueno, ya vendrá la próxima vez. Yo doy paso a la sección El Guiri se queja. No se muevan, que nos despedimos todos juntos.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe a nuestro correo electrónico un turista de Galicia que ha estado recientemente en Gran Canaria pasando unos días de descanso. Nos cuenta que se alojó en el sur, en concreto en Playa del Inglés, y quedó encantado con la zona y también con las dunas de Maspalomas. Sin embargo, este turista lamenta que cuando alquiló unas hamacas con la intención de que él y su pareja pudieran disfrutar de algo de tranquilidad al sol, el precio que tenían que pagar por ellas les pareció excesivo, teniendo en cuenta sobre todo que la zona no estaba bien delimitada. Nos explica este gallego que otros jóvenes usuarios de la playa estaban justo al lado de sus hamacas con la toalla sobre la arena y no paraban de molestar. Propone que se cuide mejor el entorno de las hamacas en las playas para que el servicio gane en calidad, sobre todo en relación con el precio establecido para hacer uso de ellas. Si ustedes también tienen una queja de Guiri, pueden hacérnosla llegar al correo electrónico bungalow103 con número @epi.es.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues esto se ha acabado por hoy. Agradecer de nuevo a Rafael, a Sebastián y a Pedro que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a todos, y les digo de nuevo, están emplazados a volver los tres con Gerhard, para hacer juntos el balance de este congreso. Pero no solo eso, sino toda ese conocimiento, esa sabiduría, esa experiencia que tienen ustedes ahí y esas ganas de decirlo, que aquí tienen una mesa, un micrófono y toda nuestra audiencia para hacer llegar todas esas inquietudes. A nuestros oyentes decirles que nos están escuchando en la 103.0 FM de Las Palmas o probablemente alguno en radiocanarias.es en la web. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en Twitter en @radio-canarias. Recuerden que este programa se repetirá todas las semanas, los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Muy buena hora para escucharlo cuando uno está ya con ganas de ir a comer. Y yo me despido como siempre diciéndoles bye bye y hagan turismo.